Queridos hermanos, bendigo a Dios, le doy gracias por todas sus bondades y misericordia. Estaba considerando ahora que cada reunión, cada sábado, es diferente. Pienso que no hay dos exactamente iguales. Porque cuando no hay un hermano que no estaba en las otras, hay alguno de menos. Es difícil, quizás en alguna ocasión estemos los mismos, de sábado en sábado, pero casi siempre hay alguien de menos o alguien de más, así que la reunión es diferente unas de otras. Por lo tanto, cada una es una. Y debemos dar gracias a Dios por esta oportunidad de congregarnos. Y especialmente le doy gracias por la oportunidad que me da de predicar su santa palabra. Dijo el hermano Tomás que me daban espacio para contar también experiencias del viaje. Pero como otros hermanos me han pedido, yo prefiero redactarla por escrito para que más detenidamente se puedan considerar. Y ese trabajo pues lleva más tiempo, no lo he hecho todavía. Como muchos de los hermanos presentes estuvieron también en la conferencia panameña y ellos regresaron antes que yo supongo que les hayan contado a los hermanos de aquí las experiencias de la conferencia. Casi nada. Pues acerca del viaje y de la conferencia, somos muchos los que podemos testificar. Ya después del resto, pues yo me ocuparé de contarles el resto del viaje. Pero sí puedo decirles una cosa que para mí tiene una característica especial, y tengo testigo de esto, porque a veces decimos las cosas después que ya suceden y alguno puede pensar, eso lo inventó. Pero como muchos de ustedes recordarán, aquí en una ocasión, en un sábado, se me propuso ayudarme para el pasaje a la conferencia panameña y yo dije que no tenía planes de ir, ¿lo recuerdan? Pero aún así continuaron las ofertas. Y entonces me vi en la necesidad de tomar una decisión, ¿voy o no voy? Ya hay algunas posibilidades, pero hay inconveniencias. Y no queriendo hacer algo que quizás no fuese la voluntad de Dios o no fuese posible lograr, yo me puse en oración con responsabilidad, no como siempre lo hacemos, más o menos, pero a veces nosotros presentamos en oración las cosas con más interés. Y yo presenté en oración mi viaje. Y después de algunos días de insistir en oración, el Señor me contestó. Y se lo conté al hermano Tomás. ¿Recuerdas? Es decir, antes de realizar el viaje, el Señor me dijo que sí iría. Y en dos ocasiones. Entonces yo estaba confiado de que iba a ir. Allá lo conté en distintos lugares, y no sé si regresaré, pero por lo menos el Señor me dijo que vendría y vine. Pero también me concedió regresar. Así que yo creo que el Señor tuvo en cuenta todo esto desde antes.
De que no te preocupó en el avión, no te asustaste de nada, porque si te aseguraron llegar,
estaba confiado. Y aún ante las dificultades, que fueron muchas, yo estaba confiado de que realizaría mi viaje, porque el Señor me lo había asegurado. Solamente al pasar la frontera de Nicaragua fue cuando ya eran tantas las dificultades que ahí, de cierto modo, desistí. Y bueno, se cumplió en parte, pero no se va a cumplir del todo, y ya iba a regresar cuando entonces pude entrar. Esto, como he dicho, el Señor me lo permitió para que no me gloriara, pensara que por mi fe había logrado todas estas cosas, sino que ya la fe se terminó ahí y entonces el Señor hizo el resto. Pero bien, como les dije, yo pienso no en forma tan ilustrada, porque conseguí algunas postales, no precisamente, o no todas, de los lugares que visité, sino de algunos lugares turísticos, y como no soy partidario de tener o de regalar postales con imágenes, pues casi ninguna podía comprar. Algunas muy contaditas, y las más feas por lo general son las que pude conseguir, pero aún así tengo algunas vistas de los tres países que visité. Así que con paciencia esperen, no me apuren, que eso se los daré, haré una exposición después. Pero entrando en lo que sería el mensaje, la predicación del Evangelio, quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha dado y que yo quisiera ponerlo en práctica cada día, y quisiera que también ustedes pudiesen poner en práctica. A mí me gustaría muchísimo, a ustedes les gustaría que yo lo ponga en práctica, y a mí me gustaría muchísimo que ustedes todos lo pongan en práctica. Vamos a ver si el Señor nos ayuda a lograrlo, aunque sea en parte. El título del mensaje es, solamente es una sola palabrita, es aprendamos. ¿Cómo es?
Aprendamos.
Se pueden aprender tantas cosas. Y quizás como mi viaje fue relacionado con la escuela, podrían, pensarían ustedes, o pensarán tal vez, que me estoy refiriendo al aprendizaje de las distintas materias de estudio, quizás aprender de la teología o de las interpretaciones doctrinales, pero no es a eso precisamente a lo que me voy a referir. ¿Recuerdan la escritura que se tomó como base para el mensaje? Sarita, ¿recuerdas qué dice? Y que tenga relación con el título. ¿Qué dice?
Aprender de mí.
Exactamente. El título es Aprendamos. Y el versículo clave o base es aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Si el Señor hubiese dicho, sean mansos y humildes de corazón, hubiese sido muy difícil poner en práctica eso. Pero no nos dijo, sé manso. ¿Qué dijo?
Aprendan
a ser manso. Quiere decir, si nos dijera, sé manso, pues tendríamos que hacerlo ya, o estaríamos desobedeciendo. Pero si nos dice que aprendamos, es que decir que poquito a poco podemos ir aprendiendo. No es lo mismo que hable en inglés a que nos digan aprende a hablar en inglés. Lleva un proceso largo. Pues esto de llegar a ser mansos también tiene un proceso largo para lograrlo. Pero el mandamiento es aprendamos del Señor. Yo pregunto, y cualquiera de ustedes me puede contestar, ¿qué entienden por mansedumbre? ¿Qué cosa es ser manso? Dicen que humilde, todas estas cosas son muy parecidas, relacionadas, pero más directamente, aunque sea como un ejemplo, ¿qué me puede decir qué cosa es ser manso?
Noble,
¿qué más? Dicen allá que soportar.
Dócil.
¿Qué más se puede decir? Pacífico.
¿Cómo?
Casi un casi un guarajo, eso lo entiende los cubanos.
Suave de corazón.
Suave de corazón.
Y...
¿cómo?
No, que no soy rico. Manso, no menso.
Sí, no es lo mismo manso que menso, está bien. Pero bien, a través de un ejemplo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Qué cosa es lo opuesto de manso?
Soberbio.
¿Soberbio, qué otra cosa?
Iracundo.
Iracundo.
Explosivo,
altivo, rebelde, ¿qué? Belicoso, ¿qué más? Revoltoso. Teniendo en cuenta la actitud de los animales, ¿cuándo decimos que un animal es manso y cuándo no es manso? ¿Qué ejemplo me pueden poner de un animal manso? Dicen que un caballo, ya que se deja domar, que se deja guiar. Dicen que la oveja, la paloma, y no sé qué dice.
El humano. En mi casa había una junta de animales. Uno le gustaba golpear. Y el otro, hasta uno se podía montar sobre él, ponerle la mano sobre los barros y no. Era cariñoso, era muy cariñoso. Pero el otro era soberbio. Si uno le pasaba por el lado de uno, no, me soplaba así. Pero el otro era a este nosotros lo llamábamos manso. Pero al otro.
¿Al otro cómo le llamaban?
Menso. El otro era la soberbio. A veces si uno lo quería dominar iba a montarlo con un trozo de pavo en la mano.
El otro era bravo.
El otro era bravo, soberbio.
Muy bien. Quiere decir que todos tenemos una idea de lo que significa ser manso. Y el Señor nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Manso y humilde, quiere decir que no es lo mismo, aunque se parezcan tanto, mucho. Ya señalaron el caso de un buey que no es manso. ¿Qué otro animal que por naturaleza no es manso?
León.
El león. Digamos el tigre.
La culebra.
Bueno, entonces el animal que más bien se toma como ejemplo típico de mansedumbre es la oveja. Porque no es agresiva. Y no solamente porque no es agresiva, sino porque soporta ser agredida. Ella no es agresiva, pero cuando la maltratan, lo soporta. Eso quiere decir que es manso. Entonces quiere decir que tiene un doble sentido: no ser agresivos, pero también soportar cuando alguien nos molesta, nos mortifica, nos agrede. Eso es ser manso. Yo pregunté en cierta ocasión si una ardilla es mansa. Pero la ardilla no es agresiva. La ardilla por lo general huye, es huidiza. Ella no, su defensa es el huir, la rapidez. Ella no es agresiva, no ataca. No, pues claro, cualquier animal que esté acorralado ya se defiende, pero por lo general ella no tiende a atacar, sino a huir. Y se dice que no es mansa por eso, porque no se deja, no se deja ni acariciar ni molestar, no se deja, huye. A veces nosotros los seres humanos, aun cuando no tengamos la disposición de acometer o de causar daño a otro, pero tampoco estamos dispuestos a soportar las molestias o las majaderías de otro y huimos, lo esquivamos, zafamos el cuerpo, tratamos de aislarnos, en este caso como la ardilla, y eso sí quiere decir que no somos mansos. Para ser manso como el Señor, ¿qué es necesario? ¿Qué mandamiento nos dio Él y que confirmó con su ejemplo? ¿Quién está dispuesto a guardar ese mandamiento? Dicen algunos religiosos que es imposible guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y que como es imposible guardarlo, que nadie los puede guardar, pues ellos no se ocupan de guardarlo. Eso, para ellos ya eso quedó cancelado, y dicen que no se puede guardar el sábado, que no se puede obtener de los alimentos inmundos, que no se, una serie de cosas que yo no sé si algunos de ustedes piensan que eso sea algo difícil. Para mí es fácil guardar el sábado, yo creo que es fácil. ¿Cómo?
Yo creo que es más fácil guardarlo que no guardarlo.
Abstenerse de las comidas inmundas, eso es fácil. Abstener, ¿cómo? No matar, no. Es decir, guardar los 10 mandamientos para mí es mucho más fácil que guardar los mandamientos que están en el Sermón del Monte. Y entendemos que las palabras de Jesús son leyes y mandamientos. El Sermón del Monte no está escrito como un adorno para que nos emocionemos al leerlo, sino para que lo llevemos a la práctica. Y me parece que eso sí es difícil, difícil, sumamente difícil de llevar a la práctica, más que guardar el sábado, más que otras cosas. Y ahí en el Sermón del Monte está donde nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te diere tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y no solamente eso, sino al que te pidiere, es fácil. Y al que quisiera tomar de ti prestado, es fácil. Yo creo que eso es mucho más difícil. ¿Qué dice Abimael? Es más difícil. Sin embargo, está escrito para que nosotros lo llevemos a la práctica también. Entonces, estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y os ultrajan, y orad por los que... Dios. Ajá. Entonces, ¿cuán difícil es? Pero si el Señor hubiese dado ese mandamiento y no lo hubiese confirmado con su ejemplo, no estaríamos tan comprometidos. Pero él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, quiere decir que todavía nos falta mucho. Necesitamos moldear nuestro carácter, nuestros temperamentos, nuestras actitudes, nuestra respuesta, nuestra relación con los hermanos tiene que ser dulcificada para que de verdad podamos agradar al Señor y podamos imitar al Señor. Yo por esto digo que me gustaría que todos ustedes estén guardando esto así perfectamente, porque yo sería, no tendría problemas. Y si yo fuese así, ustedes no tendrían problema conmigo tampoco. Pero para esto necesitamos nosotros entender algo que yo considero que es clave. Los frutos del Espíritu son, ¿cuántos?
9.
¿Quién los puede repetir, señalar todos? Estos frutos están relacionados entre sí. Algunos de ellos son tan parecidos que cuesta trabajo distinguir uno de otro. Ahí se nos habla de la mansedumbre, de la bondad, de la benignidad, de la caridad. Todas estas cosas conllevan a lo mismo, pero entre ellos está uno que a veces pasamos por alto, que se llama tolerancia. ¿Y qué significa esa palabra? Es la capacidad de soportar las incomodidades o los perjuicios o cualquier daño que nos ocasionen nuestros semejantes, o es decir, en alguna cosa en que seamos afectados y que seamos capaces de soportarlo, de tolerarlo. Pues esa es una de las características de la oveja. Tanto es así que el Señor fue comparado con el cordero. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Cualquier otro animal, si no se defiende, por lo menos chilla, perrea, grita. Sin embargo, la oveja, dicen que hasta enmudece, soporta resignadamente o fuertemente el daño que le estén proporcionando. Y nosotros, en la mayoría de las ocasiones, no nos comportamos así. Si no contestamos la agresión con la agresión, por lo menos nos damos gusto gritando o difamando, aunque sea con la boca. Estamos, ¿cómo es? Aunque sea por nuestras palabras, nos desquitamos diciéndole a los demás que fulano me hizo, que fulano me hizo. Si no le pude contestar la bofetada con la bofetada, le damos con la lengua muchas estocadas diciéndole a todo el mundo que nos dio una bofetada. ¿Es así o no es así? Sin embargo, la oveja guarda silencio. Y la tolerancia nos permitiría soportarlo, disimularlo, perdonarlo, y eso es lo que nos podría llevar a ser mansos. Yo pienso que no es solamente que no lo somos.
Algo muy importante también, que a veces es de los humanos, cuando no podamos hablar con la vista, ofendemos más.
Es verdad,
a
veces aún sin hablar con los ojos ya estamos indicando que estamos llenos de ira. Es verdad. Pero bien, no es solamente que muchos de nosotros no somos mansos, no tenemos suficiente capacidad para tolerar, sino que me sospecho que algunos de nosotros ni siquiera queremos serlo. ¿Qué hay de esto? Porque bueno, yo no lo soy, pero quiero serlo, me estoy esforzando. Pero es que a veces parece que algunos ni siquiera se interesan, no quieren ser mansos, no quieren tolerar. Consideran que es una ventaja estar a la defensiva o a la agresiva incluso. Pero, ¿cómo dice el mandamiento del Señor? Y cuando a él le injuriaban, guardó silencio. Cuando la bofetearon, no, ni contestó la bofetada, ni siquiera esquivó, se esquivó. Es decir, que el Señor nos dio un gran ejemplo. Pero bueno, quiero también hacer señalar algo. a veces no somos capaces de tolerar lo que es tolerable, y por otra parte toleramos lo que no se debe tolerar. Hay en eso lo que diríamos un, hay una situación invertida ahí, y debemos nosotros tener en cuenta qué cosa sí debemos tolerar y qué cosa no debemos tolerar. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es abominable delante de Dios, y que cualquiera que comete pecado, cualquiera que infringe la ley de Dios, está desagradando a Dios. Y que cualquiera que encubre el pecado de otro, se está haciendo cómplice de ese pecado. El que ve a su hermano cometer un pecado y lo tolera, lo apaña, lo encubre, está participando de ese mismo pecado. ¿Es así o no es así? Eso lo dice la palabra de Dios. Y muchas veces somos capaces de encubrir el pecado ajeno. Si no somos capaces de cometerlo nosotros, somos capaces de encubrir el pecado ajeno. Sin embargo, no somos capaces de soportar un defecto de carácter, una majadería, otra cosa que no son pecado en sí, solamente porque nos mortifica, nos molesta, lo bateamos, lo rechazamos. Quiere decir que en esto esto es contraproducente. La tolerancia se debe ejercitar para soportar las molestias que nos causan los demás, no para encubrir sus pecados. Quiere decir que cuando los padres tenemos la responsabilidad de corregir a nuestros hijos cuando están haciendo algo incorrecto, algo que puede ser perjudicial, ¿no? Ah, porque hay padres que hasta eso adolecen de ese defecto. Ay, que todo es una gracia, el niño haga lo que haga es una gracia, y todo se lo disimula, todo se lo soporta, todo se lo celebra, y está criando una fierita. No es eso lo que nos manda el Señor. Los padres debemos saber corregir a nuestros hijos, los maestros a sus alumnos, los pastores, los oficiales de la iglesia, corregir a la congregación, enseñarle el bien, reprenderle por el mal, corregir. Esto es correcto. No debemos tolerar o encubrir las faltas, los pecados que cometen otros. Pero cuando vamos a hacerlo, cuando vamos a ejercitar esta autoridad que el Señor nos ha dado, tenemos que saberlo hacer. Porque a veces tanto los padres como los pastores o cualquiera que tiene responsabilidad sobre el rebaño, y en uso de esa autoridad, de ese celo por la causa de Dios, lo hace en forma que aumenta el desorden, en forma que provoca el rechazo de aquellos a quienes se está tratando de ayudar. Y ahí también se necesita ser mansos y humildes de corazón, como el Señor nos ordena. Y hay unos versículos en las Sagradas Escrituras que quiero repetir. En Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, etcétera. Así que fíjense, si el hermano espiritual no sabe corregir, no sabe llamar la atención al más débil que está cometiendo un pecado, que está cometiendo un desorden, que está haciendo algo en perjuicio de su alma, de la obra de Dios, si no sabe corregirlo, no está haciendo bien. Pero si lo corrige en una forma enérgica, en una forma, ayúdenme a ver cuál sería la palabra, soberbia, en una forma hiriente, tampoco con eso está ayudando a que el hermano se corrija y que la iglesia prospere. Dice: restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Qué importante. Entonces, no soportar el pecado, no encubrir el pecado, pero saber llamar la atención de tal manera que el hermano reprendido pueda avergonzarse, pueda comprenderlo, pueda aceptarlo, porque lo hagamos con amor. Y hay dice aquí también en 2 de Timoteo capítulo 2, dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si no corrige, ¿qué sucede? El pastor que no corrige a su congregación, ¿qué? No sirve. Pero si lo corrige en forma indebida, ¿cómo nos gustaría que nos trate Marvin? A ver, diga a la congregación, ¿cómo nos gustaría? Que nos deje pasar todo. Que no se meta en nuestra vida y que hagamos con la cabeza para arriba y para abajo y que él no se meta en nada. ¿Nos gustaría así? ¿Nos gustaría? No, porque entonces habría que quitarlo de pastor. Habría que poner a alguien. Pero si fuese tan enérgico que nos ofendiera, además de la atención, nos gustaría. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esto no lo dice Ventura. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Entonces, yo creo que no es solamente los papás, los maestros, los pastores, los oficiales, sino que todos tenemos la oportunidad de aprender del Señor, de aprender del Señor, que nos dice que soy manso y humilde de corazón, que nos dice aprender de mí. Entonces habrá más armonía, habrá más unión entre la hermandad, estaremos dispuestos a cooperar, a trabajar juntos, porque a veces hay, hasta eso sucede, que a la hora de hacer la obra de Dios, a la hora de predicar o de realizar una tarea, no, con fulano no, con fulano no, porque hay personas que son demasiado rígidas, que no ceden, no se amoldan al carácter de los demás.